La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la Fundación de La Habana y los 123 de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y muy distintas en sus destinos. De nuevo, tendremos entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas, reclamos, sueños y quejas. Viñetas que cuentan la historia de Miami y de La Habana. Hoy me acompaña aquí en los estudios de Radio Martí mi colega Orlando González Esteban. Buenas y gracias por estar aquí.
Encantado, Álvaro.
Poeta, ensayista, investigador, cantante, quien ha desarrollado una intensa labor cultural en los medios literarios, artísticos y la radio de Miami, y cuyas viñetas hemos venido disfrutando en programas anteriores. Gracias, Orlando, por estar aquí.
Es un gusto conversar siempre contigo, Álvaro.
Mira, primero darte las gracias por tu participación, esas viñetas que ya hemos disfrutado varias de ellas.
¿Así?
Ya han salido en los programas anteriores.
¡Qué bien!
Te invitamos porque de verdad tú eres de esas personas que ha mantenido en esta ciudad no solamente la tradición musical, cultural, sino también que has transportado La Habana acá. Y quisiéramos primero, vamos a tener otro programa después sobre todos esos espectáculos, pero bueno, sé que naciste en Santiago de Cuba en el año 52, que tuviste tu infancia en Palma Soriano.
Así es.
¿A qué edad tú saliste de Cuba?
Yo salgo de Cuba a los 12 años, en 1965.
Un adolescente.
Un niño todavía.
Adolescente. Un niño. ¿Qué significó para ti aquel viaje de salida de la isla?
Fue un viaje traumático. Fue un viaje traumático porque yo era un niño de provincia y era la primera vez que me enfrentaba a esa cantidad de adioses. La despedida de mi pueblo fue terrible, con los vecinos llenando el portal, la acera, abrazándose todo el mundo, llorando. Y yo, francamente, con mis 12 años, no sabía dónde meterme. De manera que fue una experiencia que me marcó para siempre. Yo tengo la impresión de que yo morí y nací el día que me fui de Cuba. De Palma Soriano fuimos a Santiago a tomar el avión que nos llevaría a La Habana. Y en La Habana, después de pasar una semana allí, nos dirigimos a México. Y yo tuve la impresión de que yo me convertía ya en un adolescente, casi en un hombre, después de pasar por el desgarrón de ver a mis abuelos maternos quedar atrás. Mi abuelo materno estaba en la cárcel. Y de enfrentarme a aquella despedida terrible, primero en Palma, luego en Santiago, porque teníamos parientes allí, y luego en La Habana.
Eran tres desgarramientos.
Sí, sí, y creo que no fui el mismo después, nunca más. Al punto, y voy a agregar esto como para que los oyentes comprendan hasta qué extremos pueden marcar esas experiencias a un niño. Al punto de que muchos años después, ya convertido en adolescente y en hombre en Miami, yo me iba de vacaciones con unos amigos, con mi mujer, y a mí me costaba trabajo ir a despedirme de mis padres. Porque el adiós primero había sido tan devastador que despedirme de alguien me resultaba sumamente difícil. Me iba con el temor de no volver a ver a esas personas.
Llegaste a La Habana, me dijiste que estuviste una semana allá.
Sí,
¿conociste La Habana?
Muy poco.
¿Habías conocido La Habana?
Muy poco, muy poco. Había estado en La Habana un par de veces antes por cuestiones de salud. Fui un niño que padecía de bronquitis asmática. Mi abuelo en Palma Soriano, un médico de provincia, sugirió que me llevaran a La Habana a ver a un amigo suyo, el doctor Lamas. Y este doctor pues me sometió a un par de tratamientos con los que regresé a Palma Soriano. Qué cosas podía comer, qué cosas no podía comer, qué cosas podía tomar, qué cosas no podía tomar. Y lo único que recuerdo con entusiasmo de La Habana, de aquella Habana de mi niñez, es el Tencent. donde por supuesto me llevaban después.
Después de las consultas.
Para consolarme por los pinchazos que me habían dado en la consulta del alergista, ¿no? Y luego la van
a la cafetería.
A la cafetería, ¿no? Y a la juguetería, que yo para mí era el paraíso. Y luego, esa semana que estuvimos en La Habana, rumbo ya a México, que era nuestro destino inmediato. Pero no puedo decir que tengo un conocimiento de La Habana, no. No lo tengo.
¿Cómo llegaste a Miami?
Llegué a Miami vía México. Después de pasar 4 meses en México, por fin se nos dio la visa para venir a este país y llegamos aquí. Recuerdo que fue una tarde y que a mí me impresionó de repente el paisaje de Miami porque me recordó el de Cuba. En México todo era muy distinto y aquí sentí como que regresaba a una parte de Cuba por el paisaje, por los cocoteros, las palmas, el sol, el mar. De repente me sentí bien en Miami. Los cubanos, pero no eran tantos antes. De manera que los cubanos para mí eran los parientes que teníamos aquí que nos fueron a esperar al aeropuerto.
¿Dónde viviste en aquellos años iniciales aquí en la ciudad?
Las primeras 2 casas fueron 2 casas mínimas de madera. Viejas casas, unas sobre zancos, que derribaron pocos años después de nosotros abandonarlas.
¿Dónde estaban?
Estaban en el noroeste de Miami, en un barrio muy pobre, pero que a mí me resultaba atractivo porque en las esquinas de la intersección de esa avenida y de una calle ya había 2 bodegas cubanas. Y yo iba a esas bodegas a repatriarme, a escuchar español, porque estaba rodeado de norteamericanos todo el tiempo. Era un Miami muy norteamericano todavía, y para ver a otros cubanos había que desplazarse a distancias donde no era fácil, porque mis padres trabajaban a veces día y noche, y yo, por supuesto, no conocía la ciudad y no podía todavía conducir y manejar.
¿Llegaste y fuiste aquí a la escuela entonces?
Fui a la escuela, que fue otro trauma, porque no tengo que decirte a ti lo que significó para un niño de Palma Soriano verse de repente atravesando 14 cuadras en una ciudad de americanos y llegando a un colegio donde nadie hablaba español. Los profesores no hablaban español, la mayoría de los estudiantes tampoco, y yo estaba solo allí en medio de toda aquella gente. Me sentía, para serte franco, muy desgraciado. Fui un niño y un joven inadaptado que quería regresar a su pueblo. Estaba consciente, lo estuve siempre, de que mis padres habían tomado la decisión correcta, porque había visto en mi hogar lo que había pasado con mi abuelo, que estaba en la cárcel, y lo que podía pasar entonces con mi padre, conmigo mismo, que hablaban del servicio militar que se acercaba. Pero eso no quitaba que no sintiera una gran nostalgia por la provincia, por el pueblo donde había nacido y había crecido. Fueron años muy difíciles para mí, Álvaro, muy difíciles.
¿Cómo se llamaba la escuela que fuiste aquí cuando llegaste?
Fui al Jackson Senior High.
Jackson Senior High, que todavía existe.
Todavía existe, y después fui a un colegio donde ya me sentí repatriado, el Miami Senior High School.
No había más cubanos.
¡Oh! No, ya aquí, aquello era tremendo. Por ejemplo, la música de los pep rallies, de las fiestas que se hacían antes de un juego de fútbol, se hacían con congas. ¿Qué pasó, Álvaro? Mi llegada aquí coincidió, para mi alegría, con el drama de Camarioca. La estampida de cubanos por Camarioca.
Los vuelos de la libertad.
Los vuelos de la libertad. De manera que yo llegué cuando todavía eso estaba pasando o acababa de pasar, pero Miami se llenaba de cubanos de repente. Y cuando ya, en el año 70, yo me graduó de Miami Senior, me graduó de bachillerato de ese colegio, ya Miami estaba lleno de cubanos y yo tenía un montón de amigos cubanos que había hecho en ese segundo colegio. Ya Miami se cubanizaba a pasos agigantados.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Escuchemos a continuación al colega Pepe Forte, quien nos trae su recuento de los cines de La Habana.
La Habana, paraíso encantado, decía la vieja canción que interpretaban fascinados con la capital cubana los chavales de España allá en los años 50. Y parte del encanto de La Habana estaba en sus cines. Hasta diciembre de 1958, La Habana era la ciudad de todo el continente de las Américas que más cines tenía. La Habana tenía más cines que Ciudad México, que Buenos Aires. La Habana tenía más cines que Nueva York. Más de un centenar de cines tenía La Habana para un romance del habanero con las salas oscuras. Desde el cinecito de barrio íntimo y pequeño como el cine Sara en Marianao y el Mar en Santo Suárez, hasta los grandes y fastuosos como el Pairet, el América y el Acapulco en Centro Habana y en El Vedado, los cines de antes de 1959 y después de 1959 fueron un fenómeno vibrante. Los habaneros mataban las noches de entre semana en el cine de la barriada Medianía de Cuara para volver a ver la película que ya habían visto en el gran cine de estreno el fin de semana, y el fin de semana se iban al gran cine a ver el estreno que luego con gusto volverían a ver entre semana por segunda vez en el cine de la barriada. Para los años 60 y 70, con 40 centavos, se veía una película de segunda en el cine de barrio con luneta de madera y con 80 a la nueva, en aire acondicionado y con butaca acolchonada. El momento de máximo esplendor de los cines de La Habana fue en los años 50. Fue la década de los cines modernos, con puertas de grandes cristaleras, con rutilantes marquesinas y el nombre con un gran lumínico de neón de colores y titilante. Los frisos anunciaban con letras en mayúscula de plástico rojo los estrenos de Sarita Montiel, de John Wayne y Gina Llobrigida. Muchos de estos cines eran aledaños a las fastuosas cafeterías de la capital, y en el caso del cine La Rampa, conectaba con una puerta interna con la cafetería Huacamba sin necesidad de salir del recinto. En los 60 y 70 y todavía en los 70, la dignidad de estos cines todavía estaba ahí, y una generación de jóvenes vio en ellos las grandes películas de Delon, de Belmondo, de Claudio Cardinale, e hizo frente a ellos colas kilométricas para ver películas tan taquilleras como Fantoma se desencadena, Terror en el bosque, A pleno sol, El padrino y La vida sigue igual. Los nombres de Astral, Trianón, Alameda, Duplex, Infanta, Arenal, Radio Centro y Ambassador, entre otros, reviven la memoria y echan los recuerdos a volar. Hoy, la mayoría de aquellos grandes cines de La Habana, ruinosos y clausurados, son fantasmas del pasado, salas a oscuras de verdad, de fachadas con nombres a menudo irreconocibles porque le faltan las letras, y parecen dignas ancianas en cuyo rostro uno advierte que fueron bellas en su juventud.
Estás escuchando La Habana, Miami, El éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Hoy me acompaña aquí en los estudios de Radio Martí mi colega Orlando González Esteban. Aquí siempre ha habido un interés en las escuelas por dar los cursos facultativos, teatro, música, literatura. ¿Participabas tú en alguno de esos cursos de literatura, por ejemplo?
Sí, porque ofrecían cursos de literatura en español. Y yo inmediatamente los buscaba porque me sentía en ellos en lo mío. Además, y había olvidado que debía decirte esto, te lo voy a decir ahora. El doctor Juan J. Remos, un hombre importante en la cultura cubana de la primera mitad del siglo XX, ¿no?, que fue también luego embajador en España. El doctor Juan J. Remos, en su afán de que los niños que llegábamos de Cuba y los jóvenes conserváramos la cultura cubana, fundó un curso en Miami Senior High School de cultura cubana que impartía él. Y luego impartieron otros profesores especialistas en pintura cubana, en historia y geografía de Cuba.
¿Era una inmersión?
Era una inmersión todos los días por una hora en ese curso. Y yo en ese curso hice mis mejores amigos en mi época de bachillerato, amigos que me acompañaron luego a la universidad, ¿no? Y era un curso dedicado totalmente a la cultura cubana. Ahí yo pude leer Cecilia Valdés. Ahí leí la gran poesía cubana del siglo XIX, ahí supo de...
Y no solamente leerla, estudiarla.
Estudiarla, claro, claro.
Debatir. Claro.
El curso de pintura incluía arquitectura y escultura, y la historia incluía geografía e historia, de manera que yo me sentía allí totalmente repatriado. Sentía que por una hora, todos los días, yo no estaba en Estados Unidos, no era un muchacho exiliado, sino que estaba en Cuba.
Y la mayoría de los que asistían a los cursos eran los jóvenes cubanos.
A este curso todos éramos cubanos.
Interesante. Sí. Un detalle que no había salido hasta ahora.
Sí, es un detalle olvidado, lamentablemente, porque hay que darle
un homenaje al doctor.
Al doctor Juan J. Remos, padre de Ariel, a quien tú conociste muy bien, ¿no?
Que por muchos años llevó las páginas de Cuba en el diario
Las Américas. Así es. Yo debo decirte que ese Miami...
Y tuvo un programa aquí en Radio
Martí. Aquí en Radio Martí. Mira, yo no sabía eso.
Programa de debate, donde participaba el periodista Roberto Casín y también la escritora Uva de Aragón.
Debo decirte que era un Miami que terminaba en la avenida 42.
Leyún.
Después de esa avenida, no había nada. Yo vivo en la avenida 63 y considero que vivo en un lugar céntrico. Comparado con aquel Miami de entonces, ¿no? Y debo decirte también lo siguiente. Entre los grandes entretenimientos de los cubanos recién llegados de Cuba en los años 60, estaba el sábado y el domingo recorrer los basureros en los barrios norteamericanos. ¿Por qué? Porque éramos pobres. Y los norteamericanos se deshacían de cosas que nosotros podíamos utilizar. Entonces, la diversión el sábado o el domingo era irnos con mi padre y mi madre en un cacharro, mi hermano y yo, a ver qué encontrábamos, pequeños muebles.
Sí, porque hay que explicar que aquí se acostumbra cuando tú adquieres una pieza nueva para la sala, tú pones esa afuera.
Para que alguien que la necesita la pueda recoger.
La pueda recoger.
Sí.
Ni siquiera venderla, la pones y eso es muy común. A veces se hacen las ventas de jardín esta los sábados.
Los garage sales.
Ventas de garaje, que son los muchachos los que más venden.
Así es.
Pero esta que tú dices también, tú vas por la calle y ves dos mesas.
Dos libreros.
Claro. Estantes.
Todo.
Una tradición que no se ha perdido.
Entonces, en aquella época, nosotros que no teníamos un centavo, encontrábamos en esos basureros, por ejemplo, un juego de comedor que mis padres entonces lijaban y pintaban o barnizaban.
Le daban una segunda vida.
No, efectivamente, y nos servían maravillosamente.
Por años. Esa es la vida del exiliado cubano.
Esa es la vida dura,
pero libre.
Oh, totalmente, pero libre. Yo debo decirte lo siguiente. Ese Miami al que yo llegué era un Miami donde existía un gran fervor patriótico. Los actos patrióticos se celebraban constantemente en distintos lugares de la ciudad, con motivo del nacimiento de Martí, del 10 de octubre, del 20 de mayo. Todo o mucho de lo que en cierta forma se fue suprimiendo en Cuba, aquí se rebosó, se mantuvo esa tradición de que las fechas patrias debían celebrarse. Y surgieron cosas como la Feria de los Municipios, que
los
para
municipios
mí
de Cuba
para, eso para mí era una cosa extraordinaria.
Que todavía existe.
Existe todavía, existen los municipios. Sí. Quizás los cubanos que nos escuchan en la isla deben saber que los manzanilleros se organizaron en una institución que era el municipio de Manzanillo en el exilio. Y lo mismo hicieron todos los antiguos municipios de Cuba.
Bueno, esto creo que para beneficio de nuestros radioyentes.
A ver.
Cuando entrevistamos a varias personas para la serie En la Iglesia que creció con el exilio, nos comentaban que la idea de peregrinar por la ermita,
¿sí?,
los cubanos, primero se debatía si iba a ser por el santoral, pero porque algunos pueblos tenían, por ejemplo, la Candelaria,
claro,
otro la Virgen de la Caridad, otro Santa Bárbara. Se habló también de las organizaciones que existían entonces, y Monseñor Agustín Román dijo, no, que vengan por municipios.
Mira qué bien.
Y las romerías se hacían también por
a partir de los municipios.
O sea, que el municipio, que cuando se crea en los años 60, se crea como el vínculo que unía más al exiliado con la isla.
Claro. O sea, y en la isla a su terruño.
A su terruño,
que eso era lo hermoso, ¿no?
Entonces, todavía, fallecido ya Agustín Román, la ermita dejó de ser aquella pequeña capilla al lado del Mercy para ser un santuario nacional. Y excepto el mes de octubre, que es el mes de la hispanidad, donde peregrinan todos los días una nación de América Latina, un país, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de octubre, desfilan los antiguos municipios de Cuba en el exilio.
Mira eso. Yo debo decirte que esa feria de los municipios, amigos que nos escuchan en Cuba, es y era encantadora. ¿Por qué? Porque se hacía al aire libre, en un enorme estacionamiento, el estacionamiento del, del lugar donde se celebraban las corridas de perros en Miami. ¿Te acuerdas que era un lugar enorme en la calle, en la avenida 37 y la calle 7? El estacionamiento se hacía una gran tarima, un gran escenario, por donde pasaban varias orquestas.
¿Que podías llegar por Flagler o por la 7 avenida? La 7 calle del noreste.
Del noroeste, efectivamente. ¿Y qué pasaba? Que cada municipio tenía un kiosco. Y en ese kiosco, los vecinos de ese municipio cocinaban los alimentos más populares en cada pueblo, en cada municipio.
Recuerdo haber comido ahí tamales.
Los postres. Hacían unos flanes caseros deliciosos. Y entonces uno iba allí por la noche, un viernes.
Con pollo.
De todo. Frituras de malanga, deliciosas, ¿no?
Bacalao.
Frituras de bacalao también, claro. Se llenaba aquel estacionamiento enorme de pequeños kioscos correspondientes a cada municipio de Cuba.
¿Y cada kiosco ofrecía un alimento? ¿Qué me dices de la elección? La elección que hacían para elegir a la reina del municipio.
Efectivamente.
Una reina del municipio, que cada municipio tenía su reina todos los años.
Sí, señor. Y hacían concursos también de decimistas.
De decimistas.
Que iban a improvisar. Era un evento estupendo. Y claro, que reunía a los cubanos, como también iba a reunirlos la parada de los Reyes Magos. Por ejemplo,
que también eso fue otro de los elementos de la cultura cubana que vino a Miami, la parada de los Reyes Magos, que no existía aquí en Miami.
Y en Cuba la habían suprimido. ¿No? Es decir, que los cubanos trajeron también el Día de los Reyes Magos.
Con sus camellos.
Y sus reyes disfrazados de reyes por la calle 8 caminando.
Exactamente.
Sí,
bueno, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
Empecé a trabajar a los 13 años.
¿Cuándo llegaste a Miami?
Al año siguiente. Llegué en noviembre del 65, tenía 12, cumplí 3 en diciembre, y al año siguiente comencé a trabajar.
¿Qué hacías?
¿Por qué comencé a trabajar? Bueno, porque unos primos nuestros y mis propios padres querían que yo hiciera algo, como se estilaba o se estila en este país, que desde muy pequeño uno trabaja, ¿no? Y me consiguieron un trabajo en una bodeguita cubana, llamada el Relámpago Supermarket, que estaba en la calle 28 del noroeste y la avenida 22. ¿Y qué hacía yo en esa bodeguita? Ponía etiquetas en los productos que se vendían en la bodega.
El precio, los precios.
Sí. Ponía las botellas de refrescos vacías en las cajas de madera. Las Coca-Colas en una caja, la materva en otra caja.
Claro, porque después venía un camión
a recogerlas, ¿no? Y entonces hacía algo.
No había reciclable en aquella época.
Para nada. Y entonces hacía algo.
Pero sí venían los camioneros a llevarse la igual que las
cajas llenas de botellas. Leche. Efectivamente, igual que las botellas de leche. Sí. Y los fines de semana, o hacia el fin de semana, jueves y viernes, repartía volantes del supermercado era un supermercado que era un mercadito. Por toda la barriada iba de acera a acera poniendo papeles.
O sea, tú eras el mensajero del relámpago.
Era el mensajero del relámpago.
Era como Mercurio.
Tenía que enfrentarme a veces a perros que en los patios me salían a atacarme. Y otras veces a norteamericanos, a quienes, por supuesto, les molestaba que yo fuera a ponerles un papel en español en la puerta de la casa. Me pagaban $5 a la semana.
Wow.
Y con esos $5 yo les pedí permiso a mis padres para comprar mi primer tocadiscos. Pagaba $5 al mes. Y
no me digas que era un RCA, Víctor.
No, era un Panasonic.
Panasonic.
Pero era una maleta grande que se abría y dentro de ella había un tocadiscos, ¿no? Tocadiscos de los de antes, de los LPs. Y luego los otros...
Long planes.
Después, los otros $5 que ganaba a través del mes, las 3 semanas restantes, los utilizaba para comprar un LP, un disco cubano, que entonces podían conseguir...
¿Recuerdas cuál fue el primero que compraste?
El primero fue un regalo de un amigo de mi padre que era muy amante de la música mexicana y me regaló un LP de Jorge Negrete. Luego yo empecé a comprar discos de Olga Guillot. Me interesaba más el bolero que la música bailada.
¿Dónde lo ibas a comprar? ¿Había una casa?
Había casas de discos. Una de ellas se llamaba America Record Shop, donde yo iba a trabajar después. Iba a vender discos en mis años de estudiante universitario. Compraba los discos, podían comprarse por 99 centavos. Así que yo compraba un disco de 99 centavos. Si era un disco reciente, podía costar $2.65. No olvido el precio. Y me quedaba dinero para comprarme una barra de conserva de guayaba, como decíamos en Oriente, y quizás una novelita de vaqueros.
¿Y también en Relámpago vendían guayaba?
Vendía guayaba, por supuesto, por supuesto. Era una bodeguita de productos estrictamente cubanos, ¿no? Y de novelitas también en español.
¿Qué hay en esa zona ahora cuando pasas por allí? ¿Qué ves y qué recuerdas?
Hay una avenida enorme que estaba construyéndose cuando yo llegué a Miami, la avenida 22, que va desde Flagler hasta no sé qué parte del noroeste de Miami. Hay otros negocios. Ya la bodeguita es, yo creo, que un negocio de cosas relacionadas con la plomería. La bodeguita desapareció. Es otro barrio. Hay dos bodegas todavía donde estaban las bodegas originales, aquellas que estaban muy cerca de mi casa. Las casas donde yo viví desaparecieron, pero hay otras que están en pie. Y es un barrio que me resulta muy querido, muy familiar. A veces, cuando tengo que ir cerca de él, paseo por allí.
Muchas gracias a Orlando González Esteban, que ha estado con nosotros en el día de hoy.
Es un placer.
Y hasta aquí este programa de la serie especial La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una producción de Radio y Televisión Martí. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes, pero les pide que mantengan la sintonía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.